Pues mis hermanos, hoy vamos a continuar como vemos nuestro estudio de Hechos en el capítulo 9 y hoy vamos a hablar de lo que muchos llaman, mis hermanos, una de las conversiones más significativas o extraordinarias o maravillosas de la historia de la iglesia. Matthew Henry decía que esta era una maravilla de la iglesia, esta conversión. Entonces, mis hermanos, hablamos de la extraordinaria conversión de Saulo de Tarso, quien pasaría luego a ser llamado Pablo, quien también pasaría, mis hermanos, a ser uno de los más fieros perseguidores de la iglesia, a uno de los hombres que sería más usado por Dios para llevar la fe en Jesucristo, de una fe mayoritariamente recibida por judíos a una fe de tamaño mundial. Pocas son las conversiones, mis hermanos, como esta que han sido tan usadas para cambiar la historia de la iglesia. Y debemos reconocer, mis hermanos, que bueno, claro que es Dios el que actúa en la historia, pero Él usa instrumentos humanos. Hombres como los apóstoles, como Esteban, como Felipe, como hemos visto hasta ahora, y como veremos también de aquí en adelante a Saulo de Tarso, llamado Pablo, que pasaría a ser uno de los apóstoles de Jesucristo que más trabajó, que más fue utilizado para llevar a los gentiles de su época el Evangelio. Algunas de las ciudades incluso más importantes del imperio más grande de esa época, el imperio romano. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver la conversión de este hombre y sacaremos varias enseñanzas que nos trae la Escritura y aplicaciones para nuestras vidas, para nuestros días. Porque Dios que salvó a Saulo de Tarso, hermano, Él quiso hacerlo un apóstol, un siervo de Jesucristo y un ejemplo también para nosotros, para nuestros días, porque ese Dios que obró en Saulo, que ha obrado en la historia de la iglesia, sigue obrando en nosotros, mis hermanos. Podemos también comenzar diciendo que esta conversión que vamos a ver hoy es tan relevante que Lucas la escribe detalladamente, y no solamente aquí, sino que la escribe en varias partes más de la epístola. Como vamos a ver más adelante, vamos a también estar yendo al capítulo 22 y al capítulo 26. Fue tan impactante esta conversión para Lucas que en tres lugares diferentes de este escrito, de hecho los apóstoles, él cuenta el relato. Y en algunas partes vemos unos detalles que en otros no vemos. Entonces, viendo los tres relatos aquí en el capítulo 9, el capítulo 22 y el 26, entonces vamos a estar moviéndonos entre estos tres capítulos para ver esta asombrosa conversión y las enseñanzas que tiene para nosotros. Vamos a comenzar primeramente con el primer punto, que serían los antecedentes de Saulo. Ahí en el versículo 1 del capítulo 9 dice, y tenga también ahí abierto el capítulo 26 que vamos a estar viendo bastante ahí, dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Entonces aquí comienza, ¿no? Antes estábamos viendo la historia de Felipe. Y ahora vuelve a poner el foco sobre Saulo aquí en el capítulo 9. Y la última vez que habíamos oído hablar de Saulo fue en el capítulo 7, en el martirio de Esteban. Capítulo 7, versículo 58, para recordarles, dice, y echándolo fuera de la ciudad, a Esteban, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Esa es la primera vez que escuchamos de él, ¿no? Él estaba ahí cuidando la ropa, el bagaje, los utensilios de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Este pequeño comentario de Lucas ya nos muestra que en aquel tiempo ya Saulo empezaba a ser alguien importante o preeminente entre los judíos. Su nombre significa, este nombre es Saulo, tenía dos nombres, un nombre hebreo, o de índole o origen hebreo, y un nombre romano. Era algo muy común en la época tenerse dos tipos de nombre, un nombre que era más para la familia y un nombre que era también para ser conocido ya por las demás personas como ciudadano romano. Entonces, su nombre hebreo era Saulo. Saulo significa llamado o invocado o convocado. Pablo significa pequeño. Entonces, este Saulo, llamado Pablo, nació en Tarso, capital de Sicilia, que era una de las provincias del Imperio Romano. El hermano Hernández Díaz López, él agrega sobre la importancia de esta Sicilia, dice que era un importante centro cultural del imperio, una pequeña Atenas para el aprendizaje. Allá Pablo se familiarizó con la filosofía y la poesía de los griegos, que luego vemos cómo él la utiliza allá en Atenas en el capítulo 17 de Hechos, más adelante. De allí también se deriva su facilidad para hablar el griego común, el griego koiné, y el entendimiento que tenía la cultura helenista, la cultura griega. Ahora, ¿cuándo fue que nació allá en Tarso, en Sicilia? Se dice que su nacimiento fue cerca del año 10 después de Cristo, por lo cual tendría menos de 30 años en aquel tiempo donde Esteban fue martirizado. Nos damos una idea de la edad que él tenía. Era hijo de padres judíos y sería de su padre de quien heredaría la ciudadanía romana. Más adelante va a contar que él no tuvo que comprar la ciudadanía romana, sino que la tuvo de nacimiento. Según Hechos 22, versículo 3, dice que aunque nació en Tarso de Sicilia, fue criado en Jerusalén, donde fue discípulo de Gamaliel, que ya hemos hablado de Gamaliel un poco cuando hablamos allá, cuando fueron arrestados los apóstoles, y Gamaliel dio el consejo de que no se opusieran a ellos porque tal vez estaban oponiendo a Dios. Este era ese Gamaliel, un fariseo prominente y de un fariseísmo moderado, el cual finalmente, como vamos a ver, Saulo no siguió el fariseísmo moderado de su maestro. Luego, para completar un poco el currículo, podríamos ir un momento a Filipenses capítulo 3, y ahí en el versículo 5 se nos da un pequeño recuento de lo que Pablo dice en su propio currículo. Dice ahí en el versículo 5 de Filipenses 3, circuncidado el octavo día, fue circuncidado como todo judío de la época, como mandaba la ley, al octavo día, del linaje de Israel. O sea, no era un convertido, él descendía del linaje de las tribus de Israel. ¿Y de cuál tribu era? De la de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel, la única tribu que permaneció fiel junto con al reino de Judá cuando el reino se dividió en dos. Dice hebreo de hebreos, o sabemos que sus papás, los dos eran judíos, no era un converso o un romano casado con su mamá, no, eran ambos hebreos. Entonces estaba orgulloso de haber venido de un linaje de pura cepa, por así decirlo, traducen algunas traducciones. En cuanto a la ley, dice que era fariseo. Los fariseos, como él cuenta en otra parte, eran una de las tradiciones judías o sectas judías más celosas de la purificación y de ciertas cosas. En cuanto a eso, en Gálatas 1.14, él agrega que él no era cualquier fariseo. Él dice, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, Saulo no era cualquier fariseo, era el fariseo modelo, el más fariseo que podías encontrar. Saulo llegaría a ser este hombre que nosotros que estamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 9 de Hechos, el que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿No? Ese es el Saulo que aquí nos presenta en el capítulo 9. Él había llegado a ser la máxima expresión del judaísmo farisaico de la época, un hombre culto, erudito en el conocimiento del Antiguo Testamento y las tradiciones judías de la época. Pero Saulo, como vamos a ver, estaba ciego espiritualmente, con todo lo que conocía de la religión. Él no conocía realmente a Dios. Es más, él deseaba el mal del pueblo de Dios. Por eso que respiraba muerte y amenazas contra ellos. Y ahí vemos cómo Saulo pasa de estar ahí haciéndole mal a Esteban a ser un perseguidor de la iglesia. Ahí podemos seguir viendo en el versículo 2. En el 1 y 2 dice, y fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. ¿Quiénes fueron esos que pertenecían al camino? La iglesia. Acordémonos que hasta que llegaron los cristianos a Antioquía, no fueron llamados cristianos. Entonces llamaban los nazarenos, los del camino. Era como una secta para muchos judíos. Tanto hombres como mujeres, para que los pudiera llevar atados a Jerusalén. Ahora, ¿por qué de todas las ciudades que podía haber ido Saulo quería ir a Damasco a aprender a los cristianos? Se dice que en Damasco había más o menos 30 a 40 sinagogas. O sea que había muchos judíos. Había un barrio, una zona residencial en Damasco que era solamente para judíos. Según las crónicas de la guerra del año 66, de la guerra en la que culminó la destrucción del templo, dice que no murieron menos de 10.000 judíos, son los que murieron. O sea, hagamos una idea, la población judía grande que había en Damasco. Entonces, ahí muy seguramente, y había un lugar con una cultura muy floreciente, un lugar donde había mucho comercio, y muy seguramente Pablo decía, con las conexiones que hay en Damasco, esa secta se va a expandir por todos lados. Allá en Damasco hay que pararla, Por eso veía como algo estratégico Pablo ir a este lugar a frenar el cristianismo, a arrestar a los discípulos y llevarlos a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Saulo hacía todo esto? ¿Por qué respiraba amenazas de muerte? ¿Por qué eso de ir al sumo sacerdote? Déjeme ir a agarrar a esos del camino que están allá en Damasco. ¿Por qué tenía tanto odio por los cristianos? Pues Saulo creía estar haciendo la voluntad de Dios, aunque nos parezca loco. Ahí en Hechos 26, versículo 9, tengan ahí el 26 porque vamos a estar leyendo entre el 26 y el 9. Hechos 26, 9 dice, yo ciertamente, aquí está contando él ante el rey Agripa otro relato sobre su conversión, con otros detalles que no sabíamos, acá en el capítulo 9. Dice, yo ciertamente había creído, él creía, que debía hacer muchos males contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él actuaba creyendo que hacía lo correcto. Él creía que debía hacer el mal contra Jesús de Nazaret y contra sus discípulos. Durante la historia de la iglesia, mis hermanos, muchos han sido perseguidos siendo el pueblo de Dios. Por personas como fuere Saulo, que creían que servían a Dios. Al principio fueron los judíos, como el Sanedrín, que ya hemos visto cómo iniciaron la persecución. O como Saulo de Tarso. Los romanos más tarde también creyendo que servían a sus dioses. Persiguieron a la iglesia por 300 años. Más adelante en la historia el catolicismo romano haría tan cruentas persecuciones pensando que servían a Dios, que los cristianos verdaderos eran unos herejes, que terminarían como dice Apocalipsis, embriagados de la sangre de los mártires. Si hay un pueblo, si hay una falsa religión que ha masacrado al pueblo de Dios en la historia, es el catolicismo romano, con sus inquisiciones, con sus masacres. Aún los musulmanes, los hinduistas en nuestros días, y las religiones panteístas como las que tienen los indígenas, persiguen a los del camino. Hasta el día de hoy, y los cristianos y a los cristianos creyendo que sirven a sus dioses, que sirven a Alá, que sirven a Krishna, que sirven a la Pachamama, que sirven a este, al otro. Hasta el día de hoy persiguen al pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo ya había advertido que estas cosas iban a suceder. Se los voy a leer un pequeño extracto ahí de Juan 16, versículo 1 al 3. Dice, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde servicio a Dios. ¿Quién diría, mis hermanos, en Saulo se cumpliría en parte estas palabras del Señor? Porque Saulo era el que los estaba sacando de las sinagogas y los estaba persiguiendo pensando que servía al Señor. Y el Señor Jesús dijo que esto iba a pasar. Y Saulo estaba cumpliendo esta profecía. Y versículo 3 dice, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¡Qué tremendo! Saulo, con todo su celo religioso, con todo su conocimiento de las escrituras y las tradiciones judías, con todo su linaje, perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios, ni conocía al Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Todos aquellos que dicen que son cristianos, aún en las épocas, cuando usted ve la historia de la iglesia, y han perseguido a la iglesia, no conocían al Padre ni conocían al Hijo, mis hermanos. ¿Por qué los musulmanes matan tanto cristianos? No conocen al Padre y no conocen al Hijo. ¿Por qué le anda persecución en nuestros días? Porque el mundo no conoce al Padre y no conoce al Hijo. Más adelante Pablo diría a Timoteo en 1 Timoteo 1:13 que hice estas cosas por ignorancia. Él no conocía realmente a Dios. Aquellos que persiguen al pueblo de Dios diciendo que lo hacen de parte de Dios son unos ignorantes que ni saben quién es Dios, no tienen al Padre y tampoco al Hijo. Tremenda realidad. Entonces, esas eran las motivaciones que llevaban a Pablo. La ignorancia. Él no conocía realmente a Dios. Él pensaba que conocía a Dios, pensaba que conocía la voluntad de Dios y que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero él estaba engañado. ¿Y cómo fue esta persecución? Porque antes de llegar a Damasco, él comenzó en Jerusalén, en el versículo 10 de Hechos 26. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos santos. ¿Qué hizo él en Jerusalén? Después del martirio de Esteban, a muchos los encerró en cárceles, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Entonces, no tenemos ningún pasaje que muestre que Saulo directamente él participó en la muerte de algún cristiano, pero lo hizo de manera intelectual, ¿no? Dando su aprobación. Cuando decían, ¿a este cristiano qué le hacemos? No, es blasfemo, ¿qué le hacemos? ¿Cuántos votan que hay que matarlo, que hay que apedrearlo? Saulo daba su voto. ¿Para qué? Lo mataran. Versículo 11. Y no solamente, si no los mataba, ¿qué más hacía? Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Entonces, a los que no tenían la posibilidad tal vez de condenarlos a muerte porque estaba lejos el Sanedrín en Jerusalén, que es lo que tenían autoridad para algo así, entonces los quería obligar a blasfemar por medio de torturas, locamente enfurecido contra ellos. Seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras, ¿no? Iba llegando al viaje a Damasco. Él no estuvo contento con todo el mal que le hizo la iglesia en Jerusalén. Él quería más, él quería destruir toda la iglesia del Señor Jesucristo. Aún más allá de las fronteras de Judea. Y en toda esa locura, mi hermano, dice, estaba actuando locamente. En toda esa locura de Saulo, todo ese frenesí y celo religioso de ignorancia, de un falso conocimiento de Dios, ahí va a llegar la conversión de este hombre. Volvamos ahí a el capítulo 9, versículo 3, de Hechos los Apóstoles. Pero no pierde el 26, porque ahora volvemos ahí al 26, versículo 12. Entonces, vamos a ver cómo Cristo encuentra a Saulo. Versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Entonces, lo primero que pasa en el encuentro del Señor Jesucristo con Saulo, lo primero que percibe Saulo es una luz. Él ve una luz. Ahí en Hechos 26, 12 completa un poco más el testimonio. Ocupado en esto, en el viaje a Damasco, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, aquí un otro detalle, al mediodía, oh rey, porque estando el testimonio del rey Agripa, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que decía en el idioma hebreo. Entonces Saulo estaba de camino a Damasco para prender a los discípulos, para hacer daño a la iglesia del Señor. Entonces a la mitad del día, el sol está bien brillante. Imagine que el camino era desértico, porque el camino a Jerusalén, allá a Damasco, es medio desértico. Imagínese el sol al mediodía. Usted no ha visto todavía eso aquí en Colombia. La vez en la Guajira. Estaba tan brillante, pero había algo más brillante. Que Saulo y su comitiva fueron envueltos por una luz que sobrepasaba el brillo de ese sol. Estaba sobre ellos, ante el cual cayeron al suelo. Y esto es bien tremendo, mis hermanos. El hombre, el ser humano, está embarcado en una carrera, en sus propios planes, en sus propios sueños, que lo llevan a la destrucción. Antes de nosotros, muchos de conocer al Señor, estábamos como Pablo. Estábamos envueltos en oscuridad, en una ceguera, en un frenesí, en una carrera, como hemos dicho muchas veces aquí, la carrera de las ratas. Detrás de las cosas de esta vida, detrás del dinero, detrás de los logros, detrás del falso éxito. En este caso, él pensaba que su éxito era perseguir a los cristianos. ¿Qué persigues tú? ¿Qué perseguías tú antes de conocer el Señor? Y el hombre natural, mis hermanos, como nos muestra aquí la Biblia, actúa naturalmente de esta manera, como un enemigo de Dios en su mente, en sus acciones y sus deseos. Lo que el ser humano persigue en esta vida, el ser humano que no conoce a Dios, es aquello que Dios aborrece. Y Saulo creía, como cualquier hombre natural, que estaba en la dirección correcta, vía a Damasco, para aprender a lo que él consideraba una secta espuria del judaísmo que contaminaba su amada religión. Y en su ceguera él buscaba el mal de los hijos de Dios, pensando que él hacía el bien. Y de esa misma manera muchos de nosotros andábamos en el mundo, pensando que que yo no hago nada malo. Yo soy buena persona, yo solo quiero agradar a Dios. Pero no conocíamos a Dios. Pero eso, mis hermanos, también es una ceguera que pone el diablo, el cual es el principal instigador en el mundo para que las personas de este mundo persigan a los hijos de Dios. Personas que han sido cegadas por falsas religiones, ideologías y filosofías en este mundo, que son instigadas por el diablo para hacer mal al pueblo de Dios. Igual que nosotros, mis hermanos, antes de conocer al Señor, ¿cuántos de nosotros antes de conocer al Señor no despreciábamos los hermanos con los que hoy nos congregamos? ¿Cuántos decíamos, esos cristianos, ¿no? Esos robadiezmos, esos no sé qué? ¿No? ¿Cuántos de nosotros no pensábamos así de los hijos de Dios? Decíamos, congregarnos con esa gente, son todos hipócritas. ¿Cuántos no pensábamos así antes de conocer al Señor, no? Así estábamos nosotros también. Hasta que una luz, la luz de Cristo, igual que a Saulo, bueno, no igual que a Saulo, por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio, nos iluminó para el conocimiento de Jesucristo. Entonces él vio una luz. Lo segundo que pasó es que él cayó al suelo. Ahí en el versículo 14, de Hechos 26, perdón, dice, y después que todos caímos al suelo, oí una voz que decía en el idioma hebreo. Entonces él cayó al suelo. Saulo y sus compañeros fueron tumbados al suelo. Saulo confiaba en sí mismo, en sus obras, en su propia justicia. Saulo que arrastraba a los santos a ser juzgados ante el Sanedrín, que torturaba a los hijos de Dios para que blasfemaran, que daba su voto para que murieran asesinados, fue arrojado al suelo por el Señor. Dios interrumpió su carrera encarnizada contra sus hijos para que él pudiera conocerle. Si tuvo, mis hermanos, también a nosotros que hacernos caer o no. En nuestra carrera, en nuestras locuras, que nosotros perseguíamos antes de conocerle. El Señor tuvo que ponernos algo para que tropezáramos y cayéramos rendidos a Él. Él nos tuvo que hacer caer de nuestros propios pensamientos vanos, de nuestro amor al pecado, de nuestra propia justicia y arrogancia, de los deseos egoístas que perseguíamos, nuestras malas pretensiones, de nuestra altivez y orgullo. De todo eso el Señor tuvo que bajarnos, mis hermanos, porque estábamos muy encumbrados, muy seguramente como Saulo. Estaba en la cúspide de su carrera religiosa. Pensaba que conocía todo lo que debía conocer y que estaba haciendo lo correcto. Dios tuvo que tirarlo al suelo, igual que a nosotros. Pero qué bendita es la gracia de Dios, mis hermanos, que aún nos hace caer para no seguir en nuestras propias rebeliones. Por eso muchos cuando se han convertido cuentan el testimonio. Yo estaba así, y Dios me permitió vivir una enfermedad. Dios me permitió vivir una calamidad familiar. Dios me permitió vivir algún sufrimiento, circunstancias adversas, aguijones para herirnos, para tirarnos al suelo, para que cayéramos rendidos delante de Él. Dios no quisiera tener que hacer eso para que le conociéramos. Pero como nosotros somos tan duros, entonces Dios tiene que tirarnos para que caigamos en nuestra vida y nos demos cuenta de en qué camino estábamos yendo tan equivocados. Para que podamos escuchar su voz, que es lo siguiente que cuenta Pablo en el versículo 14, dice, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Entonces él escuchó una voz, no en griego, no en arameo, que era el lenguaje común en Judea en aquella época, sino en hebreo, lenguaje que era usado más que nada en la sinagoga y en los ritos religiosos. O sea, el lenguaje sagrado en aquel tiempo. Cristo se estaba revelando como el verdadero Señor, el verdadero Dios. Él no le buscaba, pero Cristo lo encontró. Y luego dice, que quiero que escuchen el idioma hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo no conocía al Señor, pero el Señor lo conocía y lo llamó por nombre, Saulo, Saulo. ¿Qué le recuerda a eso? A mí me recuerda cuando Dios llamó a Samuel. Samuel, Samuel, ¿se acuerdan? Y él no sabía quién lo llamaba. Y Elí tuvo que decirle la tercera vez, es Dios que te llama. Aquí a Saulo también tuvo que llamarle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Dios lo estaba llamando, Señor Jesús. Y al Señor Jesús también agrega, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nuestro hermano Justo González, que es historiador, dice que esta frase era un proverbio clásico que en general era aplicado a un esfuerzo inútil. O sea, que estaba, Pablo estaba haciendo un tipo de esfuerzo inútil, rebelándose contra Dios. ¿Qué fue un aguijón? Bueno, en aquel tiempo, cuando tú ibas en un carruaje y llevado por bueyes o caballos o asnos, tenías dos herramientas para hacer que caminen rápido, ¿no? La guacha, ¿no? Y para pegarles el látigo, para hacer que se apresuraban, pero había otro elemento. No se duerman, hermano, no se duerman. Había otro elemento que era punzante, llamado el aguijón. Era como un tipo de palo medio largo con una punta bien afilada, aguda, para que si el animal se detenía a comer o se distraía, qué sé yo, lo punzaban con eso. ¿Para qué? Para que fuera más rápido, más veloz, para que dejara estar ahí quieto. Ahora, en muchas ocasiones estos animales, claro, al sentir este pinchazo tan agudo, se molestaban y querían como devolver como una patada para atrás. Entonces, eso llamaba dar coces, ¿no? Y con las patas como que querían como defenderse del aguijón. Y lo que les terminaba pasando normalmente era que con la propia pata, dando las patadas atrás, dando los coces, se daban con el aguijón. Más duro. Ellos mismos se golpeaban contra el aguijón con sus patas, que no se rebelar. Por eso dice aquí el Señor, dura cosa tener coces contra el aguijón. O sea, mientras más él se quería rebelar contra Dios, más punzante, más fuerte era la respuesta. Esto nos muestra cómo el Señor venía punzando a Pablo desde hacía tiempo, que inútilmente se quería resistir. Podremos decir que la predicación de Esteban, el testimonio de aquellos que él encerraba, de aquellos que él torturaba, aquellos que él daba su voto para que fueran muertos, empezó a afectar a Pablo. Estaban las punzadas, la fidelidad, la predicación, el ejemplo de esos mártires, de esos hombres y mujeres, de sufrir antes de negar al Señor, empezó a hacer algo muy seguramente en la conciencia de Pablo. Eran como punzadas en su conciencia, en su corazón, que le decían a Saulo de Tarso, estás equivocado, estás en el camino equivocado. Y como que más se rebelaba, más perseguía a los hijos de Dios y más como la punzada en su conciencia, la punzada del Espíritu Santo, la punzada de la predicación. Él seguramente se acordaba de la predicación de Esteban. Y decía, no, eso no es cierto, eso no puede ser lo que Esteban decía. Y venía otra vez, pero parecía un ángel. Su rostro parecía un ángel, pero no se retrató. Dijo que vio al Hijo de a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y era como punzadas y punzadas en su vida. Te Saulo, cual animal salvaje, buscaba despedazar a los santos del Señor. Pero finalmente él cae en tierra, rostro al suelo, mis hermanos. Y el perseguidor ahora se da cuenta que le está siendo perseguido por Cristo, ahí en Hechos 9, versículo 4. Y al caer a tierra, hubo una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay varias cosas notables que podemos aprender de estos versículos. Quisiera comenzar por la pregunta que hace Saulo. Después de oír la voz, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Esa palabra, Señor, en griego es la que él utilizó, es la palabra kurios o kuros, que significa Señor, soberano, amo, patrón, dueño, supremo en autoridad. Él no estaba usando cualquier título. Él estaba reconociendo quién era la voz. Pablo conoció la voz que escuchó como la voz de Dios. Fue un título que solamente se utilizaba para Dios, el kurios, el kurios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Qué pregunta? Antes de su encuentro, Saulo creía que conocía quién era Dios y cuál era su voluntad. Creía que le servía, creía que le agradaba con la destrucción de los seguidores del Señor Jesucristo. Ahora él, enfrentándose el mismo a Dios, ante el Hijo de Dios, reconoce que no le conoce realmente. ¿Quién eres, Señor? Dice, yo no sé quién es Dios, yo no sé quién eres realmente. Era algo que había desafiado todo lo que él en su religión había conocido acerca de Dios. ¿Quién eres, Señor? Y todos nosotros, antes de conocer al Señor, o no le reconocíamos, o no reconocíamos al Dios verdadero, o pensábamos conocer al Dios verdadero, ¿no? Según nuestros pensamientos, y pensábamos que su voluntad era nuestra voluntad, que nosotros hacíamos es lo que Dios aprueba. Yo estos días en la montaña orando conocí un hombre que vive en la calle y me sorprendió, él estaba rezando Y yo me la acerqué, sentí como acercarme y dije, ¿será esto como lo del etíope? Me le voy a acercar. Me le puse ahí a hablar. Y me di cuenta que él pensaba que conocía a Dios. Él estaba seguro que conoce a Dios. Una cosa tremenda. La gente allá afuera, mis hermanos, piensa que conoce a Dios. Pero cuando uno empieza a hablar y preguntarles cómo es ese Dios en el que cree, se dan cuenta que no. Es un Dios falso. Un Dios que en ese caso le dejaba fumar marihuana y vivir la vida chévere. Ese hombre no conoce a Dios. Yo sigo hablando para que Dios me permita seguirle predicando. Porque no lo conoce. Y nosotros tampoco le conocíamos. Pensábamos que le conocíamos. Pensábamos que conocíamos su voluntad. Pensábamos que le servíamos. Pero cuando uno llega a conocer a Dios, reconoce que realmente no sabía nada. Y que realmente no conocía o no lo conocía como uno realmente debía. Entonces, entonces también el Señor le hace una pregunta. Al caer en tierra hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Sin revelarse aún. Esta pregunta habría dejado a Pablo muy confundido, ¿no? Por lo cual él pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién me está preguntando por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, primeramente, vemos aquí que el Señor se revela como Jesús de Nazaret. En Hechos 22, 8 dice, y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Aquí Lucas agrega en el relato que no solamente dijo, yo fui Jesús. Él dijo, yo soy Jesús, pero no cualquier Jesús, el Nazareno. Esto debe haber sido muy impactante para Saulo. Él se reveló con el nombre de aquel carpintero de Nazaret, el hijo de José, el hijo de María, aquel que todos consideran como un falso profeta allá en Jerusalén, no, aquel que fue condenado como un criminal, rechazado por el pueblo, muerto en una cruz, asociado con oprobio y maldición. Ese es el que le estaba hablando, ese es el Señor, y él le había quedado impactado. ¿Quién eres, Señor, amo supremo? Soy Jesús de Nazaret. ¿Se imaginan cómo habrá estado Saulo escuchando eso allá en el suelo, rodeado por esa luz brillante? Segundo, él se revela como a quien Saulo estaba persiguiendo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En este momento, ¿qué vendría a la mente de Pablo, mis hermanos? ¿Qué vendría a la mente de Saulo de Tarso? Seguramente el martirio de Esteban, los discípulos arrestados por él y llevados a las cárceles, aquellos que fueron torturados para obligarlos a blasfemar, aquellos a quienes condenó con su voto a muerte, aquellos que él venía a apresar a Damasco. Todo lo que Saulo pensaba y creía estaba siendo trastornado. ¿Cómo así? Yo perseguía a toda esa gente. Yo era el Señor, que resulta que es Jesús el Nazareno. Me dice que yo lo estaba persiguiendo a él. Entonces, a quien él rechazó realmente, mis hermanos, fue al Mesías prometido, el que había muerto y luego resucitado, el que estaba a la diestra de Dios como Esteban lo vio y había testificado, y que de allí le estaba ahora hablando. Y a quienes había perseguido y procurado destruir todo este tiempo eran los verdaderos siervos del Señor. Los que realmente estaban haciendo su voluntad eran aquellos a los que él había perseguido. Pero el Señor le hace ver ahora que no solamente está equivocado en cuanto a lo que pensaba el Señor Jesús y en cuanto a perseguir a sus hijos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. A quien realmente estaba persiguiendo Saulo sin saber era al propio Señor. Los que persiguen a los hijos de Dios realmente están persiguiendo a Señor Jesucristo. Lo que a sus hijos hacen, a Él se lo hacen. Es su cuerpo, su iglesia, su esposa. Los que estamos casados podemos entender esa expresión de su esposa. Porque, mi hermano, usted, pues, si alguien hace algo a mi esposa, ¿no? Si alguien hace algo a tu esposa, hermano. Si alguien, hermano, le hace algo a tu hijo. Uno dice, es como que me lo hicieran a mí. Y uno se enoja, ¿no? ¿Cómo así que le hicieron eso? Se las verán conmigo, porque se mete contigo, se mete conmigo. Pero imagine que esto es mucho más tremendo en el Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. De modo que lo que le hacen a su cuerpo, lo que le hacen a su iglesia, se lo hacen al mismo Señor. Somos la esposa de Cristo. Y lo que hacen a su esposa de Cristo se lo hacen a Él. Por eso, mis hermanos, un día el Señor va a juzgar con tribulación, como dice la epístola a los Tesalonicenses. Sí, porque es justo, por cuanto Dios está atribulando al pueblo de Dios. En Apocalipsis dice que los santos decían, cuando Dios derramaba su juicio sobre el mundo, que Dios ha hecho justicia. Dios iba a hacer justicia, mis hermanos. Y todos aquellos que han perseguido a la esposa del Cordero, se la van a ver con el esposo. Y con la ira del Cordero. Por eso, mi hermano, antes de hacer algún mal, alguno de nuestros hermanos, en la fe, deberíamos pensarlo dos veces. Porque a quien estamos afrentando cuando insultamos a un hermano, cuando murmuramos de un hermano, cuando tratamos mal o humillamos a algún hermano en la fe, es al propio Señor Jesucristo. Y como vemos, Él se lo va a tomar de manera personal. ¿No? De esa misma manera el Señor dice en Mateo 25, así parafraseándoles, que aquellos que le dieron de comer, de vestir, que lo visitaron y auxiliaron a sus hijos, a Él se lo hicieron. Los que no lo hicieron, a Él no se lo hicieron. Y lo que dice el Señor. Esto debe llevarnos a pensar y reflexionar cómo tratamos a otros en el Señor, cómo nos expresamos de otro, cómo amamos a los otros hijos de Dios. Porque así es como tratamos al Señor Jesucristo. Él dijo, ninguno que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, hablando de sus hijos, de nosotros, quedará sin recompensa. Pero también los que hacen mal no van a quedar sin castigo. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos cómo ahora Saulo entiende que realmente estaba persiguiendo era el propio Señor. Eso es tremendo. Versículo 6. Aquí vamos a empezar a ver el cambio que hubo en Saulo. El Señor dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Entonces ahora el Señor va a darle una orden de lo que él debe hacer. A este punto podemos ver varios cambios de Saulo. Primeramente, él reconoce que necesita ser guiado por el Señor. Hechos 22:10. Y yo dije, aquí no es algo que aquí no estaba mostrando Lucas. Fue Saulo que preguntó primero. Después que dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué debo hacer, Señor? Hechos 22:10. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Entonces Saulo había ido para hacer su propia voluntad. Y ahora este Saulo, humillado en el piso, rodeado por esa luz, habiendo escuchado la voz del Señor, a quien él perseguía, dice, ¿qué debo hacer? Miren cómo cambió su actitud. Él iba seguro de lo que iba a hacer. Aprender a los discípulos. Ahora dice, Señor, ¿qué debo hacer? Vemos que hubo un cambio en su corazón. Versículo 7. Y los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y aquí vemos otro cambio en Saulo, su obediencia. Versículo 8. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Saulo obedeció al Señor. Decía, con los ojos abiertos, pero ciego. No veía nada. Aunque sus ojos espirituales ahora estaban abiertos por la revelación de Jesucristo, con sus ojos físicos no podía ver. De todas maneras, él quiso obedecer el mandato del Señor. Muchos, sin estar ciegos, con dos piernas y dos manos, y todos sanos, no quieren obedecer al Señor. Uno va y les predica. Dice, no, lo que yo necesito es esto, que el Señor me sane de esto, que el Señor haga lo otro. Saulo no dijo, bueno, pero sáname, Señor. Saulo dijo, amén, se levantó. Dijo, ayúdeme a entrar a la ciudad, que el Señor dijo que entre, que se me va a decir lo que debo hacer. El Señor no le dijo cuánto tiempo tendría que esperar. No le dijo si iba a sanarlo o no. Solo dijo, entra allí. ¿No? Y sin embargo, Saulo comienza a demostrar obediencia. Y mostrando por esa obediencia la fe que ahora viene en su corazón. Tercero que vemos aquí en los cambios de Saulo, vemos su espera piadosa. Versículo 9. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Saulo estaba esperándola pacientemente en el Señor. Aquel que no podía esperar para hacer mal al pueblo de Dios, ahora lo encontramos esperando, ayunando, esperando en el Señor que acababa de conocer. Esto nos empieza a mostrar un cambio de corazón tremendo en la vida de Saulo. En un momento este hombre empezó a ser transformado. Y eso nos muestra, mis hermanos, la severa misericordia de Dios. La misericordia de Dios obra en nosotros para traernos a sus pies. Nos humilla, nos quebranta y nos guía al arrepentimiento y a la fe. Dice ya Pablo a los romanos, ¿ignoráis que por su benignidad, por su bondad, sois guiados al arrepentimiento? Miguel Núñez dice, la misericordia de Dios es severamente amorosa. ¿Qué frase de nuestro hermano? ¿Por qué es eso, mis hermanos? ¿Por qué es severa? No porque Dios sea malo y nos quiera tratar mal, sino porque si no fuera severamente misericordioso, estaríamos perdidos. Dicen que actúa a veces tratándonos severamente para quebrantarnos a fin de que lo conozcamos. Él corría despiadadamente para perseguir al Señor y destruir a su pueblo. Y el Señor corría atrás de Saulo misericordiosamente para salvarlo. Qué contraste, ¿no? El hombre corre detrás de su propio pecado, de su propia ruina, de su propia destrucción, con afán, con anhelo por el pecado que tanto ama. Y Dios corre detrás del hombre misericordiosamente para salvarlo, para rescatarlo. Y de eso nos dice Pablo más adelante en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Era que si yo estaba persiguiendo algo, Jesús me alcanzó a mí. ¡Qué tremendo! Porque aquí dice Saulo, él perseguía al Señor, pero fue el Señor quien lo alcanzó. No alcanzó al Señor para atraparlo. El Señor lo alcanzó a él. Él viajó para apresar a los discípulos de Cristo, para encarcelarlos y llevarlos presos a Jerusalén. El Señor lo alcanzó para darle salvación y libertad. ¡Qué diferencia! Y nosotros también, mis hermanos, corríamos tras nuestra propia perdición, nuestra propia condenación, una vida miserable y de pecado la cual ostentábamos, persiguiendo el mal de nuestras propias almas. Cristo nos alcanzó, nos salvó, nos libertó, nos justificó, nos dio paz con Dios. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo nos alcanzó, nosotros no le buscábamos. Él nos encontró a nosotros, mis hermanos. Él nos rescató en Cristo Jesús. Eso es misericordia, eso es amor, amor y misericordia severa para derribarnos, para llevarnos a sus pies. Y eso también nos muestra, mis hermanos, el siguiente punto, la providencia divina en esta conversión. Vamos a seguir ahí por causa del tiempo, versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y él le dijo, el Señor, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Entonces Dios le habla a Ananías acerca de Saulo, para que fuese y pusiese las manos sobre él, para que fuese sano de su ceguera. Al mismo tiempo, Dios le está mostrando en una visión a Saulo que está orando, va a venir un hombre llamado Ananías y va a poner la mano sobre ti para que recuperes la vista. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? La providencia divina. La hemos visto constantemente aquí en el libro de Hechos, cómo Dios empieza a orquestar todas las cosas. Esto no fue una casualidad, fue un llamado providencial de Dios. Al mismo tiempo que llamaba a Saulo y lo llevó allá a Damasco para que pudiera conocer, lo puso ciego, lo llevó allá a la casa de Judas y le mostró en visión que venía Ananías. Al mismo tiempo le estaba mostrando a Ananías, tienes que ir, Saulo está en la casa de Judas, por la calle derecha, tú vas derecho y llegas allá y oras por él. Y él va a ser sano. Y él ya lo sabe, lo vio en una visión. Son los arreglos del Señor, cosas que el hombre no puede planear, no puede, encuentros divinos, mis hermanos, planeados por Dios. La providencia de Dios, como hemos venido viendo, mis hermanos, es constante. No solamente en el tiempo de Pablo, es constante también en nuestras vidas. Dios providencialmente obra y orquesta y ordena particularmente en la historia de las naciones y la vida de los hombres para cumplir en ellos sus propósitos. Tú y yo hemos conocido a Dios porque Dios obró en nuestras vidas largo tiempo antes que le conociéramos. Él movió circunstancias, puso personas en nuestras vidas, nos permitió ciertas circunstancias dolorosas, sufrimientos, para quebrantarnos, todo a fin de que nosotros, en algún momento, alguien viniera y nos predicara el Evangelio. Y ese día, en ese momento, nosotros creímos, hicimos salvos. Eso no fue casualidad. Había un trabajo de Dios, había un trabajo del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de juicio, de fe, a fin de que creyéramos en Él. Y Dios continúa haciéndolo, mis hermanos. Dios lo hace incluso en aquellos que no han creído. Todos los días Dios da testimonio de su bondad, de su existencia, de su poder, de la obra de su Hijo a los hombres. Y muchos son los hombres que rechazan el testimonio de Dios. Todos los días. Pero tal vez digas, no, eso solo nosotros. Solo nosotros Dios nos quería salvar. Solo Saulo. No, mis hermanos. Todos los días Dios amorosamente, misericordiosamente, hace salir el sol sobre buenos y malos. La lluvia viene sobre justos e injustos. Dios no se ha dejado sin testimonio. Son los hombres los que rechazan a Dios y luchan vanamente contra el aguijón. Dios está ahí aguijoneando a los hombres. Y los hombres vanamente luchan contra Él. Y bueno, toda esta, aunque era evidente la providencia divina, ahora Ananías tiene una reacción. Ananías no por una actitud desafiante, muy seguramente creyendo, ¿será que escuché bien lo que acabo de oír? ¿A Saulo? ¿Será que yo estoy entendiendo? Señor, yo dudo de ti, pero ¿será que yo estoy entendiendo mal? Entonces dice Ananías. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dijo, Señor, tú me estás hablando de este Saulo. Este es que yo tengo que ir a orar por él. ¿Tú estás seguro, Señor? ¿Será que yo estoy entendiendo mal? ¿No es que tú, ¿será que me estás mandando a que ore para que caiga fuego del cielo? No, para que caiga en las escamas de sus ojos. No, si nosotros quisiéramos orar así. Que caiga fuego, Señor, sobre Colombia y cae con todos estos malvados y perversos. El Señor dijo, no, pero no es lo que te estoy enviando a hacer. Entonces, Ananías no comprendía cómo le era enviado a un hombre que era acusado de perseguir al pueblo de Dios y que había sido enviado a Damasco para prenderle a sus hermanos y seguramente incluso a él y llevarlo preso. Señor, ¿será que yo oro, lo sano y me arresta de paso? ¿Qué estaría pensando Ananías, no? Y esto nos muestra que una lección importante es el Señor el que escoge a sus siervos de manera soberana. No son los siervos que escogen al Señor. El Señor dijo a sus apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Entonces ahí en el versículo 15 dice, pero el Señor dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquel que había sido tan malvado, tan osado llevar a los siervos de Dios a las cárceles, torturarlos y aún dar su voto para muerte, ahora era instrumento escogido para el Señor para llevar su nombre a los gentiles, ante reyes, a los hijos de Israel. ¡Qué tremendo! Eso pues solamente a Dios se le ocurriría hacer algo así, hermano. Tú y yo pensaríamos algo así, ¿no? Diríamos, ese pecador, esa persona tan terrible, que Dios va a llamarlo un ministerio. Eso porque ahora estamos aquí siendo salvos, pero tal vez tú te hubieras mirado ahora en el pasado y hubieras dicho, wow, ¿cómo así que el Señor me salvó? Yo no, que nadie merece ser salvo, nadie merece servir al Señor, pero el Señor escoge. Pablo había sido apartado, mis hermanos, aún desde el vientre de su madre, Gálatas 1:15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciase entre los gentiles. El llamado divino no es algo que ocurre así por así, es que Dios está buscando, ay mira, justo apareció Saulo, tan terrible, voy a usarlo para mi gloria ya que estamos aquí. No, el Señor tenía planeado desde el vientre de su madre. Es única que el Señor quería que Saulo tuviera que pecar todo lo que pecó antes de llegar a sus pies, o tú o yo. Dios tiene unos planes con nosotros, para que le sirvamos. Cuando fuimos en ese camino, por nuestra terquedad, nuestro corazón engañoso, pues a veces llegamos al propósito de Dios después de muchos tropiezos, mucho pecado. Ahora, Pablo fue llamado para una obra especial, única, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, David, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles. No todo el mundo tenemos un llamado así de específico y especial como Saulo. No todos tenemos un llamado tan notorio a una obra de ese talante. Pero sin duda no importa, mis hermanos. No importa que nos llamemos ese llamado, sí tenemos un llamado de todas maneras, en Cristo. Y no fue por causa de nuestra bondad, sino a pesar de nuestros pecados. Porque si Pablo, que más adelante va a decir, yo era el más terrible de los pecadores, el más grande de los pecadores, pudo ser llamado para una obra así, mis hermanos, también nosotros. Él preparó de antemano obras, dice en Efesios, para que andásemos en ellas. Él predestinó a los que somos creyentes para que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Él nos preparó y nos llamó y dijo, ustedes son la sal, no serán, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Sí, tenemos un llamado, no como el de Saulo, pero tal vez, pero tenemos llamados de parte de Dios. Ese era un gran llamado. Pero aquí también está la historia de Ananías. Ananías no tenía el llamado de Saulo, ¿no? Pero Ananías tenía un papel que jugar en la obra de Dios. Y así, mis amados, nosotros, tal vez no tengamos el llamado que tuvo Saulo, llamado Pablo, pero que tenemos un llamado. Y hay muchos hombres que como Ananías, porque Ananías, aquí vamos a escuchar de él y después nunca vamos a ver nada de él. Nunca vamos a escuchar nada de Ananías. Aquí aparece y aquí desaparece. Hay muchos hombres y mujeres que han servido a Dios en la historia, han colaborado con aquellos que él vino a usar como a Pablo, y aún así sus nombres no fueron conocidos. Pero aquel día en la gloria, mostrando los galardones, vamos a conocer a protagonistas que nunca aparecieron tal vez en los libros de historia cristiana. Que usted y yo nunca escuchamos hablar de ellos. No tienen ningún canal de YouTube. Y están colaborando tal vez mucho más que nosotros en el avance del reino de Dios. Como aquí también lo fue Ananías. Nosotros tenemos que orar y perseverar y ser fieles para cumplir ese llamado, mis hermanos. Y una buena pregunta entonces a este punto para nosotros es, ¿estamos respondiendo al llamado? ¿Estás colaborando con la obra de Dios? Ahora, Pablo recibió un llamado y fue escogido para ser el apóstol a los gentiles, delante de reyes y aún de su propio pueblo. ¡Qué privilegio! ¿Qué privilegio acompañaría a tan grande llamado? ¿Usted qué pensaría? Que él va a ir ahora con guardias, que él va a ir como severo embajador, como un hijo del rey. ¿No? Si se esperaría ir, ¿cómo usted esperaría que lo enviara el Señor si el Señor le llamara con semejante llamado? ¿Quieren saber qué privilegio Dios le prometió a Saulo? Versículo 16. Acá están los privilegios. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Él iba como un emisario, como un heraldo, sí. Y iba con los privilegios de sufrir por Cristo en el camino. Qué tremendo, ¿no? ¿Tú quieres servir al Señor? Mira qué privilegio nos esperan los que Dios llama a servir. Venga, va a ser apóstol a los gentiles. Porque hoy en día dicen, no, Dios me llamó a las naciones. Y Dios me envía aquí, me envía a hoteles y no sé qué. Saulo decía, Dios me envía a las naciones y me esperan sufrimientos. O sea, yo voy para Jerusalén y el Espíritu Santo me testifica en cada ciudad sufrimientos, padecimientos que allá me esperan. Pero allá voy. ¿Tú irías si supieras que ese es el privilegio que Dios te ha dado junto con el llamado? Saulo fue. ¿No? ¿Esto era solo un privilegio para Saulo o también es para nosotros, mis hermanos? ¿Usted qué piensa? Porque Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido por amor de Cristo no solo el creer. Saulo se le concedió creer, sino también sufrir por él. No es solo para Saulo, para todo el privilegio. ¡Alégrese! Dios nos llamó a creer y a sufrir por él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. ¿No estaba Saulo? En la cárcel. El Señor dijo, él va a padecer por mí. Y ahí estaba padeciendo, estaba en la cárcel en Roma. Y que ahora mismo oís que está en mí. Porque oyeron, ay, Saulo está en la cárcel en Roma, está sufriendo por el Evangelio. O sea, eso que Jesús le dijo que iba a pasarle, le pasó. ¿No? Tal vez, mis hermanos, a estas alturas, tú pienses, bueno, parece que ese no es nuestro privilegio. Si fue el privilegio de Saulo. Saulo iba a ir a cárceles, de turismo por todas las cárceles del imperio, iba a ir a sufrir apaleamientos, iba a ser apedreado, iba a sufrir naufragio, persecución entre hermanos, entre falsos hermanos, dice, acechanza de los judíos, acechanza de los judaizantes, y aún el propio martirio, ¿no? Y nosotros a veces miramos nuestra vida y digamos, bueno, pero si es un privilegio para nosotros, pues como que a mí no me acontece, qué raro. No sé dónde leí en estos días, mis hermanos, tal vez en uno de los libros que estuve leyendo para este estudio, que había un estudiante y le dice a su profesor, la iglesia en nuestro tiempo necesita más persecución para ser más fiel. Y el profesor le respondió muy sabiamente, si la iglesia fuera más fiel, sufriría más. Es al revés, mis hermanos. No es que a veces nosotros decimos, no, ojalá el Señor envíe sufrimientos para que la iglesia sea purificada, para que sea más fiel, más digna de Él. Y resulta que la iglesia, mis hermanos, sufría, era porque era, mientras más fiel, mientras más obedecía a Dios, mientras más digna era de Él, más sufría. Al revés, mis hermanos. Es un privilegio, mis hermanos. Muy seguramente que falta nuestra generación de cristianos en nuestros días, en Occidente, porque en Oriente sufren bastante. Y hay varias causas seguramente que impiden que esta generación aquí en Occidente esté sufriendo estos privilegios. Porque como dijimos, Pablo sería perseguido de terribles maneras. No simplemente por ser cristiano, sino por ser un cristiano fiel y obediente al mandato del Señor. De ir a los gentiles, testificar delante de reyes y aún de su propio pueblo. No fue un castigo por haber perseguido la iglesia de Dios que el apóstol Pablo sufrió tanto. Fue un privilegio. Una recompensa a su fidelidad. Si tú eres fiel, ahí hay un video que muestra el martirio de los apóstoles. Y al final del video siempre dice, ¿y tú cómo vas a acabar? ¿No? Y ellos fueron fieles al Señor y por eso acabaron así. ¿Tú cómo vas a acabar? Como preguntando, ¿tú eres tan fiel al Señor que vas a acabar como los apóstoles? ¿O vamos a acabar atragantados con una hamburguesa? ¿O ahogados en una piscina y así vamos a llegar al cielo? ¡Ay, Señor! ¿Cómo llegaste tú? No, muriendo por Cristo, no. Yo estaba ahí de vacaciones y me ahogué. Yo estaba tragando hamburguesas y me atraganté y morí. ¿Cómo llegarán muchos a la gloria? ¿No? Llegarán como estos hombres de Dios. Dios permita que seamos hallados fieles en esta generación tibia, mediocre, de cristianos dormidos. Que seamos hallados fieles de padecer por causa del nombre de Cristo. Que podamos tener el gozo que tuvieron los apóstoles de ser azotados y decir que salieron gozosos de haber sufrido afrenta por causa del nombre. Señor, permita, mis hermanos, que seamos un pueblo así de fiel y obediente al mandato del Señor. El último punto que vamos a alcanzar a ver, mis hermanos, es las evidencias que podemos ver de la conversión de Saulo. Tres evidencias que aquí, bueno, cuatro evidencias que podemos ver aquí de la conversión de Saulo, que vamos a comentar. Primero, el inicio de una vida de oración. Si volvemos al versículo 11, ahí en Hechos 9 dice que ahí estaba, que Ananías envió a Saulo de Tarso y le dijo, un hombre llamado Tarso, de Tarso llamado Saulo, he aquí, él está orando. Spurgeon decía que no podemos estar seguros de la conversión de un hombre hasta que podamos ver, he aquí, él ora. Hasta que alguien esté orando es muy difícil pensar que es realmente un creyente. Porque dice, no, yo me convertí, creí, no sé qué, y no ora. Es algo raro, mis hermanos. Así como cuando un niño nace, lo primero que hace es llorar y mostrar que está vivo, respirar con sus pulmones y no le dan palmaditas ahí. ¿Para qué? Para que respire. Porque es anormal que un niño nazca y no respire. Es anormal que alguien diga, yo nací de nuevo, y no ore. Saulo está mostrando aquí esa conversión, esa vida interna en que él comenzó a orar. Y Dios le respondió y le mostró una visión. Y aquí vino un hombre llamado Ananías a poner sus manos sobre ti y tú vas a ser sanado. Segundo, Pablo fue lleno del Espíritu Santo, versículo 17. Ananías fue y entró a la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, Señor Jesús. Y mire que le llama hermano Saulo, que se apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un inconverso no puede ser lleno del Espíritu Santo, que muestra otra evidencia de su conversión. El apóstol Pablo escribiría más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Una evidencia que uno ha nacido de nuevo es que ora. Otra evidencia que uno ha nacido de nuevo es que el Espíritu de Dios mora en él. Tremendo. Y el apóstol lo diría más adelante. Tercero, dio testimonio público a través del bautismo. En el versículo 18 del capítulo 9 de Hechos. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas. Recuperó la vista. El Señor lo sanó. Y recobró la vista. Y se levantó y dijo, bueno, muchas gracias Ananías por tus servicios. Qué grande es el Señor, aleluya. No, dijo, se levantó. No dijo, bueno, vamos a esperar unos días. No, se levantó y fue bautizado. Muy seguramente por Ananías, quien lo llamó hermano Saulo, reconociendo ya como un como parte del cuerpo de Cristo. El bautismo solamente era ya un reconocimiento de lo que él ya era. Porque el bautismo no salva, no limpia de pecados. Es un testimonio público, un reconocimiento que ahora uno sigue al Señor, que uno ha nacido de nuevo. Y ahora por medio de las aguas dar un testimonio público. Ante la familia de Dios, la iglesia que ahora le recibía como parte de sus miembros. Eso debe haber sido asombroso. El perseguidor implacable de la iglesia, que se creía justo, que confiaba en sus propias obras. Por medio del bautismo estaba admitiendo, soy pecador y Jesús me ha salvado, el que yo perseguía es ahora mi Señor. Delante de todos esos judíos, delante de todos esos hombres, estaba ahora admitiendo esa nueva realidad. Una cosa asombrosa. Hoy en día cualquiera se bautiza y no le cuenta a nadie, ni da testimonio, lo hace escondido, o no tiene ni hora, ni tiene el Espíritu y también se bautiza. No, Saulo estaba mostrando el testimonio de conversión. En un momento, él venía a apresar a los cristianos y estaba siendo bautizado por uno de ellos. Eso muestra un cambio radical. Y aquí esto es la cuarta evidencia, un cambio radical de vida, un arrepentimiento evidenciado. Él dejó de perseguir a los cristianos y ahora se reunía con ellos. Versículo 19. Tomó alimentos y recobró fuerza, porque estaba ayunando 3 días. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué empezó a hacer? A congregarse. Congregarse no salva, pero el que es salvo va a buscar congregarse. Va a orar, va a buscar bautizarse, va a estar lleno del Espíritu de Dios. Dice en Juan 1, 1 Juan, perdón, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. El que ha nacido de nuevo, mi hermano, va a amar a sus hermanos. Va a querer estar con ellos. Es algo normal que alguien diga, yo conozco al Señor Jesucristo y no tenga ningún interés en tener comunión con los hijos de Dios, en congregarse, en estar en torno a la palabra, que aborrezca las reuniones de la iglesia. Es algo muy raro. Congregado no nos salva, pero fue una evidencia de que realmente hemos creído en el Señor. ¿Y qué es lo siguiente que hizo? Que muestra su arrepentimiento y conversión radical. Él empezó a predicar al Señor ante aquellos que antes profesaba desprecio y que perseguía. Versículo 20. Enseguida se levantó y fue bautizado. Enseguida empezó a reunirse con los discípulos. Enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas donde él iba a buscar a los cristianos para llevarlos presos. En ese lugar. Ahora, en vez de llevar a los presos, se pone a predicar, diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¡Qué transformación! Ahora predicaba a Jesús como el Hijo de Dios. Es imposible que alguien diga, yo soy cristiano y no le confiese públicamente. Que esconda su fe. Que sea cristiano de la secreta. No existe tal cosa, mi hermano. El cristiano encubierto. Si es cristiano, va a dar testimonio de Cristo. La gente que le conoce en su trabajo, en su universidad, ya sabe que de sus labios, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Lo ha escuchado? con nuestra vida cristiana, mis hermanos, nosotros nos convertimos, nos bautizamos, nos hemos estado congregando, pero ¿qué más hemos hecho? ¿Estamos predicando a otros acerca del Señor Jesús? ¿A Jesús como el Hijo de Dios? ¿Él ha cambiado nuestra vida? ¿Estamos andando en el llamado que nos ha hecho como cristianos? Un cristiano que no tenga ningún interés en hablar del Señor Jesucristo, mi hermano, he de sospechar que su cristianismo sea falso. Falso. ¿O será un cristiano fiel, un cristiano que no habla del Señor? Si es que realmente es cristiano, ¿podría ser considerado fiel? Por eso, como decíamos, por eso es que muchos no sufren, porque no son fieles. Tal vez si habláramos más del Señor, sufriríamos más. Entonces, mis hermanos, ya concluyendo esta tremenda historia, hoy hemos estudiado una de las conversiones más asombrosas, maravillosas, y como hemos visto, confrontantes, que podemos encontrar en las Escrituras. Podemos terminar diciendo unas cuantas cosas que quisiera que nos llevemos en el corazón acerca de todo lo que vimos. Primera lección que quisiera que nos lleváramos en el corazón es que el hombre persigue sus propios planes, sus propios sueños, sus propios pecados, en una carrera a la destrucción. El hombre tiende a buscar su propio mal y lo persigue, se empeña en él. Pero Dios, otra cosa que nos podemos llevar, persigue al hombre misericordiosamente para salvarlo. Dios alcanza al hombre para salvación. También podemos aprender de lo que vimos hoy, que Dios avanza su reino cambiando individuos, uno a uno, persona a persona. Dios trata con los hombres para que los hombres le conozcan, para que profesen el arrepentimiento, para que pongan en él su fe. Dios está trabajando en los hombres. Dios nos salva, y Dios nos salva para que le sirvamos y seamos parte de la obra que él está haciendo en la iglesia y por medio de la iglesia en las naciones. Dios no nos salva simplemente para que seamos salvos. Él nos salva para que le sirvamos. También vamos a aprender que si somos fieles en este llamado, seremos tenidos por dignos de los sufrimientos que acompañan el llamado de Dios. Y podemos también aprender que una verdadera conversión será evidente, no se puede ocultar. Como una falsa conversión con Simón el Mago, tampoco se puede ocultar. Todos mis hermanos, Dios quiera que salgamos aquí hoy inspirados, retados, confrontados. Quiera, Señor, que seamos usados para llenar Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia y hasta donde el Señor nos quiera llevar de su evangelio, como también lo fue Saulo de aquí en adelante, utilizado para llevar el evangelio por todo el Imperio Romano. Quiera Dios que seamos hallados hombres y mujeres así, aquí, dispuestos, fieles, sufridos, que muestran esa fe y amor que tienen por el Señor Jesucristo, que los alcanzó con amor misericordioso. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar al Señor.